Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, consejos de eficiencia energética. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este viernes 22 de noviembre en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Están con nosotros aquí Rosario Moreno, conectada con nosotros. Está también Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. José Francisco Lagos, también aquí director ejecutivo de Respública, conductor de Llegó la Hora, ¿no? Y panelista los días viernes también aquí en directo al grano. Usted quiere conversar con ellos, quiere conversar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, nosotros no vamos a ser menos, ¿no? Salió la minuta del gobierno que no se puede hablar del caso Monsalve. El caso Monsalve salió de los matinales de televisión después de la presentación de la ministra Orellana. El efecto práctico, ¿no? Del presidente, entre el presidente que dijo que le extrañaba la cobertura del caso Monsalve. Bueno. No, ya no está en los matinales. Ahora hay risas en los matinales. Me parece muy bien. Nosotros no vamos a hacer menos aquí en directo al grano. ¿Por qué? Porque también hay otros temas que me parecen igualmente importantes. Uno de ellos es la frase del presidente, ¿no? Ayer el presidente, además de pedir que por favor el caso Monsalve a la prensa lo tratara bien, ¿no? Yo me imagino cómo le debe doler verlo en televisión de manera permanente, más aún cuando el domingo hay elecciones. Pero hay una frase que dijo ayer, ¿no? Esta frase contra los empresarios, del pesimismo ideológico de los empresarios. O sea, los empresarios en Chile no quieren ganar plata, ¿no? Si uno le entiende al presidente, se aburrieron o no quieren ganar plata, ¿no? No quieren hacer buenos negocios. Prefieren no hacerlo. ¿Por qué? Porque no les gusta el presidente. Eso es lo que está, ese es el subtexto de lo que dijo el presidente, ¿no? Dice, el pesimismo ideológico, ¿no? O sea, por su posición política, no invierten en Chile. No apuestan por este país o por el gobierno, prefieren invertir fuera, prefieren invertir... Pero mire, yo hagámosle doble clic al pesimismo ideológico, porque no invierte en Chile, pero invierte con Lula en Brasil. ¿No?
Claro.
O sea, no es un problema de ideología, ¿no? Lula no, de izquierda, igual que nuestro presidente, Gabriel Boric. ¿Y por qué invierte en Brasil y no invierte en Chile? Porque en Brasil se puede invertir. Más concretamente, una inversión forestal en Brasil se puede concretar en 4 o 6 años, en Chile en 12. ¿Dónde va a invertir usted? O sea, ya el séptimo año en Brasil está rentabilizando su inversión, aquí el séptimo año todavía está luchando contra la burocracia, contra la permisología, contra la revisión de los proyectos, contra... Entonces, uno dice, bueno, si la frase del presidente pareciera ser que no se sostiene en la realidad, ¿qué justifica esa frase, Raúl Figueroa?
Sí, yo veo dos cosas. Primero, yo no creo que el presidente no entienda cómo funciona la economía, ¿cierto? Y por lo tanto, esa frase es muy desafortunada porque es una confrontación con el sector empresarial de Chile que no tiene ningún sentido. Cuando lo que necesitamos es un país que crezca, que los recursos que están disponibles se inviertan, ojalá, en nuestro país, lo que tiene que hacer el presidente de la República es sistemáticamente apelar a que esos recursos se inviertan en Chile y generar las condiciones para que esas inversiones generen la rentabilidad que los dueños de ese capital esperan. Porque la plata, la verdad, es que no tiene ideología. La plata busca rentabilidad. Ese es y los que administran recursos, propios o ajenos, lo que hacen es buscar siempre esa rentabilidad. Entonces, yo interpreto la declaración del presidente no como un no comprender cómo funciona la economía, sino que, derechamente, un ánimo muy poco adecuado, creo yo, de enfrentarse con los empresarios que hoy día Chile necesita y el país necesita para que puedan recuperarlo. Y hay una cosa muy curiosa, porque el mismo día el presidente estuvo en un encuentro que organizaron las universidades católicas de Chile, sí. El encuentro que se llama casi como Encuentro por Chile, sí. Un lugar donde está pensado para que todos nos encontremos, y el presidente señaló que hizo un llamado a que teníamos que hacer un esfuerzo por ponernos siempre en la posición del otro, en interpretar de la mejor manera posible lo que el otro está diciendo.
Es que estaba leyendo el discurso para ese evento.
Claro, pero es interesante porque el llamado que hace en ese evento es, mira, de dos personas uno siempre puede quedarse con la versión mala o la versión buena, tratemos de quedarnos siempre con la buena versión, que es un llamado interesante, yo me parece bien, pero no cansa para nada con el mismo, con los actos y con los discursos donde a la primera oportunidad lo que hace es provocar a el mundo empresarial y prácticamente pedirles por favor que si tienen recursos no los inviertan en Chile y los inviertan en otra parte. Entonces no cansa, digamos, como dicen en el campo, no cansa el pulso con la orina.
O la persona que le escribe el discurso de la mañana no es la misma que le escribe el discurso de la tarde, o la que le escribe los discursos políticos no es la misma que le escribe los discursos cuando lo invitan a eventos, ¿no? Dice, ah, ¿de qué se trata el evento? En medio de la paz mundial. Bueno, la paz mundial es lo más importante, ¿no? El evento. Se lo olvida el otro día. Pero más allá de eso, ¿no? Es una frase que... ¿La tomamos en serio o no? Sí, ese es el punto, porque al final uno dice... es algo que dijo el presidente de la República, lo dijo en un punto de prensa, quiso marcar algo... El punto es para que no hablemos del caso Monsalve, es porque en realidad tiene una propuesta de reforma que va a acompañar esa frase en algún sentido, o simplemente es algo que dice porque se le ocurre en el momento, porque quiere justificar algo, porque no se sostiene la realidad. De hecho, cuando uno mira la reacción del propio empresario, era bastante tibia la reacción. No se sintieron ni agredidos ni molestos, porque dije, bueno, no lo tomaron muy en serio. Rosario Moreno.
Creo que la frase primero no es muy inteligente, porque no hay que ser universitario para entender de que cualquier emprendedor, sea el que venda Kodiak en la esquina o el que tenga una tremenda celulosa, lo que quiere y tiene es hambre de ganar plata, por algo trabaja, digamos. Y eso da lo mismo quien esté en el poder. Si yo veo que tengo que están las condiciones dadas, yo lo voy a hacer, como tú dijiste con Lula. Y lo grave de esa frase es que demuestra que él no ha trabajado en el sector privado, no ha sido emprendedor, porque él de la universidad se pasó al Congreso. Entonces a él siempre le llegó por hablar y por hacer leyes. Le llegó su sueldo bastante bueno todos los meses. Entonces él nunca ha vivido el riesgo, nunca ha vivido el tener que invertir. Entonces es una frase muy ignorante a mi juicio, y devela un poco a la persona que tenemos arriba en ese minuto, en este minuto, desgraciadamente. Y segundo, no me cabe duda que él está buscando crear polémica con otros sectores para tratar de sacarse de encima al caso Monsalve, que no se lo va a sacar de encima hasta que no le ponga el pecho a las balas. Entonces él está tratando de que pelear con los empresarios para que ojalá los medios titulen con eso, pero los empresarios ya es como, ¿sabe qué? No vamos a pelear con usted porque eso es economía uno, Entonces, es triste lo que dijo. Cuando yo lo puse, cuando yo lo vi, fue como, ay, no, basta. Y no da para más.
No da para más, nos dice Rosario Moreno, ¿no? Es verdad, porque hay una frase que, de nuevo, ¿llevará esa frase al Comité de Procrecimiento de los ministros? Porque uno se lo olvida, pero hay un comité de procrecimiento en este país, ¿no? Hay gente que se junta y varios ministros le dedican tiempo a eso, con dudoso éxito, pero lo hacen, ¿no? Llevará esa frase como para ser analizada ahí. De hecho, cuando mira, es verdad que estamos en un ambiente bastante noticioso, hay muchas noticias golpeando, ¿no? Muchas de ellas con carácter judicial y urgencia, crisis. Pero la frase del presidente, que es una frase durísima, que en otra época habría motivado largas reflexiones, portadas de muchos diarios, columnas y editoriales, pasó bastante desapercibida, ¿no? Por lo menos muchos registros no hay en los medios. José Francisco Lago.
Bueno, es que ya que nos tengamos que hacer la pregunta que tú planteas, Gonzalo, habla de la mala situación en que estamos. Es hay que tomarse en serio las palabras que dice el presidente, o
esta frase por lo menos, ¿no? Para no generalizar tampoco.
Pero estas frases del presidente, cuando estamos evidentemente en una situación económica que es bastante frágil y que el presidente dé estas señales, evidentemente es un contrasentido. Y ahí la pregunta de fondo que subyace en esto es: ¿esto es simplemente como una pachotada, es para desviar la atención, o, que yo creo que es lo peor, verdaderamente el presidente no entiende el fenómeno económico? Y no entiende el fenómeno económico no por una frase desafortunada, es por un conjunto de acciones que ha tomado y un conjunto de frases que ha dicho sostenidamente a lo largo de su gobierno y cuando era parlamentario también. Este es el mismo presidente que dijo que los bancos no prestaban plata porque eran coñetes. O sea, esa era su razón. Oye, nos han apretado, presten un poquito más de plata. Eso es no entender como que los bancos fueran una ONG que solo quieren prestarle plata a las personas que le caen bien, o si
porque no tienen una responsabilidad con aquellos que depositan esos recursos, ¿no? Porque los bancos no prestan su plata.
Exactamente. Y además, bueno, son una entidad regulada, entonces no es que puedan prestar simplemente porque quieran, ¿verdad? Y desde en ese sentido digo que subyace el tema de fondo porque hay una visión de la izquierda que representa el presidente Boric que cree que todo esto se resuelve con el puro voluntarismo. Como que basta que queramos que las cosas pasen para que esto funcione. Y esto lo decían siendo oposición, básicamente que no llegaban más ayudas sociales porque el gobierno no quería, y ese era el tono de la discusión. Lo dicen ahora en el gobierno. A los agoreros que decían que el crecimiento no iba a pasar, miren lo que está pasando, y después, bueno, eso obviamente cambió. Entonces, como que bastara que tengamos ganas para que pase algo y esto empiece a ocurrir, y la verdad es que no es así. Y no es que el presidente tenga que aprender esto, ya lleva 3 años de gobierno, le queda 1 año y sigue diciendo este tipo de cosas que no solamente son señales erradas, sino que muestran un historial de que finalmente este supuesto giro que quiera el presidente hacia la socialdemocracia requeriría al menos que tenga una visión económica un poco más compleja que el puro voluntarismo que lo ha caracterizado en el Frente Amplio.
Bueno, es verdad, y algunos dicen, nos comentan aquí, dicen, ¿por qué están comentando la frase del presidente? Bueno, porque todavía creemos que es necesario comentar lo que el presidente dice, ¿no? A pesar de que darle el valor a la institución presidencial, nosotros lo vamos a seguir haciendo, más allá de que el valor que le dé el propio presidente. Yo creo que al final del día esta frase, su falta de continuidad, su falta de consistencia, de que pase algo asociado a eso, solo debilita más, no solo al presidente Gabriel Boric, ¿no? A la institución presidencial. Nos empezamos a acostumbrar los chilenos que un presidente dice algo y no pase nada. Vamos a la pausa y volvemos en directo a Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Federación de Productores de Fruta de Chile, FEDEFRUTA, alertó sobre una posible reducción en las proyecciones de exportación de cerezas debido a una caída inusual de la fruta, especialmente en la variedad Regina. Aunque la floración y polinización fueron favorables, se observó un aborto de fruta en varias variedades como Santina, Royal Down y La Pince, lo que preocupa a la industria. Aunque la causa aún no se ha determinado, FEDEFRUTA sugiere que factores como el microclima, el manejo agronómico y características varietales podrían influir. Un productor mencionó una reducción significativa en su cosecha, lo que afecta a las proyecciones de exportación. En tanto, FEDEFRUTA continuará monitoreando la situación para ajustar los planes de exportación para la temporada. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Rosario Moreno, con Raúl Figueroa, con José Francisco Lagos, aquí en Radio Agricultura. Y bueno, algunas personas estamos diciendo que se toman en serio. No se entendió, parece, la ironía cuando dice que nosotros tampoco íbamos a hablar del caso González, porque hay gente que me escribió así, me estaban preocupados. No, obvio que no, aquí no hay veto, no hay nada, vamos a hablar del caso González. Lo que pasa es que se puso un agotamiento también, ¿no? Entonces terminamos comentando si en el patio alguien le gritó o no le gritó. Oiga, está en prisión preventiva. Oiga, está en la cárcel. No le iban a hacer una cárcel para él, ¿no? Y por lo tanto, si alguien le grita, alguien no le grita, bueno. Pero más allá de eso, y en una arista compleja, cada vez queda más claro, creo yo, por lo menos en mi opinión, que el gobierno ya le soltó la mano a Manuel Monsalve. Y hoy día está tratando de transformarlo en alguien que traicionó al gobierno, que le mintió a todo el mundo. Y, bueno, Manuel Monsalve, de sus acciones, va a responder y está respondiendo ante la justicia, judicialmente. Políticamente, ¿para qué decirlo? ¿No? Ya no es la figura política que era hace 35 días atrás. No. Esa responsabilidad política ya la pagó. ¿Ah? La pagó no solo perdiendo su cargo, sino que con él, la evaluación ciudadana que está sufriendo en este minuto. Pero además, su responsabilidad penal la está pagando. O sea, la está empezando a enfrentar, digámoslo así. Pero, al interior del gobierno, como no hubo responsabilidad arriba, lo que está pasando es una verdadera razia, ¿no? La red Monsalve, instalada en el gobierno, y alguien dice, oye, pero ¿por qué dice la red Monsalve? ¿Cómo quiere bien? No, todo subsecretario del Interior, lo planteo así, todo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el anterior, y el anterior, y el anterior, todos, sobre todo cuando son los primeros de cada gobierno, instalan una cantidad de personas en el gobierno importante. Algunos en cargos muy relevantes. ¿Y dónde se notó la red Monsalve? En las facilidades que tuvo, ¿no? En las complicidades que tuvo. E incluso mover, como conversábamos ayer, a su equipo hacia otras reparticiones para que estuvieran protegidos. Bueno, hoy día hay una razia, ¿no? Y el gobierno lo que está tratando es de extirpar a la red Monsalve, todavía le queda bastante de eso, ¿no? Pero uno dice, bueno, lo que va a crujir, y todavía está en cuestión, es el relato del propio gobierno respecto de sus actuaciones, ya no de las actuaciones de Manuel Monsalve, de sus propias actuaciones para enfrentar este caso. Raúl Figueroa.
Sí, a mí lo que me preocupa es que esta especie como de muralla china que está tratando de construir el gobierno entre la presidencia y Monsalve y sus actos y etcétera, como que da la sensación de que la Subsecretaría del Interior fuese una división anexa en una región lejana. Estamos hablando del corazón de la moneda. Esto es el corazón de la moneda. Y por lo tanto, no es creíble, y si fuese cierto sería muy dramático, digamos, que exista esta desconexión tan fuerte entre presidencia y lo que pasa en la subsecretaría más importante del país. Entonces eso no calza, simplemente no calza, ¿eh? No calza. Y si ahora se están dando cuenta de este control desmedido que habría tenido el subsecretario, bueno, eso es igual de grave, digamos, ¿eh? Es igual de grave. Entonces es muy preocupante que se trate de hacer entender a los chilenos de que en realidad en la subsecretaría había una red que operaba de manera totalmente autónoma, donde el subsecretario ponía y sacaba gente para su propio beneficio. Puede ser que eso haya sido cierto, pero lo que no es posible es que haya estado encapsulado en la subsecretaría. Y eso creo que es muy grave, porque acá hay dos cosas. Uno, las lamentables actuaciones o la manera muy equivocada de reaccionar del gobierno una vez que se dan a conocer estos hechos, que eso es responsabilidad directa de quien toma las decisiones arriba. O sea, la responsabilidad de sacarlo o no sacarlo, de tomar medidas o no, no es del subsecretario, sino que es de su jefe. Y, por otro lado, el descontrol que había en Interior. A mí me preocupa muchísimo el descontrol que había en Interior. Todo Chile estaba teóricamente tranquilo de que Interior era el único ministerio que funcionaba bien, ¿eh? Y resulta que había un descontrol total, y eso es muy grave. Y eso es una responsabilidad política que no se resuelve con las condenas judiciales. La condena judicial va a resolver un tema muy grave, que es la violación. Pero el tema político del descontrol que tiene la presidencia, o peor aún, del control que tenía la presidencia respecto de cómo operaba la subsecretaría, esas cuestiones son políticas, no tienen nada que ver con lo que digan los jueces en el asunto de Monsalve, y tienen que despejarse muy rápido. Porque si no se despejan, solo quedará un manto de dudas que crece, crece y crece, que genera mucha desconfianza.
Es verdad, ¿no? Y el gobierno está en deuda, obvio está en deuda, ¿no? No ha logrado explicar ni sus reacciones, ha quedado en deuda en varias dimensiones, pero la institucionalidad está operando, ¿no? Los tribunales están haciendo su parte, el Ministerio Público está haciendo su parte, la Contraloría ayer ya tomó nota, ¿no? Y no solamente está mirando los gastos reservados, sino que le llamó la atención la inoperancia de la ley Karen al interior del propio gobierno. Este gobierno que promulgó la ley Karen, ¿no es cierto? Que la promovió, ¿no? En este espíritu, en este discurso, de nuevo, las palabras, ¿no? Pero a la hora de hacer cosa, el primero en no respetar en nada la ley Karen es el propio gobierno, ¿no? Y en su corazón, en el Palacio de la Moneda, la ley Karen era letra muerta. Rosario Moreno.
A ver, yo aquí quiero hablar como periodista, que he trabajado 20 años en comunicaciones estratégicas y me han tocado muchas crisis, me encantan las crisis comunicacionales. Y yo podría decir que es la más grave que he visto en mi vida, porque hay un nivel de equivocaciones de bastante pueriles. Primero, cuando toda se junta con el presidente para contarle esto, ahí faltaron dos actores claves, que en cualquier crisis tienen que estar: el asesor legal y la asesora comunicacional. Porque de partida, tú cuando estás en una crisis tan fuerte, tienes que tener gente de fuera del bosque para que piense fríamente, porque en ese minuto, me imagino, el presidente con toda, estaban, pero con un nivel de estrés, de tiritón, de todo, que es normal, yo lo he visto en muchas crisis. Entonces, las decisiones frías, en ese caso, las tiene que tomar los asesores con la venia, digamos, de los actores principales. Porque una crisis, para todos los que nos están oyendo, significa oportunidad. Y todas las crisis pueden ser una oportunidad para algo bueno y una oportunidad para algo malo. Esta crisis, si hubiese sido bien manejada desde el comienzo, el gobierno podría haber hasta subido en las encuestas. Porque si el gobierno, desde un primer minuto que sabe de esto, saca a Monsalve, protege a la víctima, habla a favor de ella, dice que va a hacer todo lo que tiene que hacer, que va a echar a todos los que tenían que saber, que ya sabemos que son más de 11 personas dentro de la subsecretaría y todo, no sé qué, te dice, oh, chuta, actuaron rápido, quieren saber y todo. Pero aquí tenemos claro que esto fue a pocos días de las elecciones municipales y que no me cabe duda que la idea, porque no estaban estos asesores, porque, a ver, si hubiera estado un asesor periodístico, le hubiera dicho, a ver, esto se va a filtrar de todas maneras, antes de la elección. De todas maneras, si esto no aguantaba porque era una bomba. Ellos yo creo que se la jugaron para pasar las elecciones y de ahí contarlo. Que, bueno, y en esta pasada, que también estos asesores que no estuvieron en este primer minuto, le habrían dicho, en esto de esperar, ustedes cometerían varios delitos, que son los delitos que no se están viendo hoy día, pero que estamos en una primera etapa. Ahora estamos en el tema de la violación y el abuso sexual. Pero como dijo el fiscal Valencia ayer, dijo que se podían ampliar la cantidad de otros delitos y de otros posibles, no solo imputados, sino que procesados, digamos. Y eso, en eso está, por ejemplo, la obstrucción a la justicia del presidente, de Carolina Toá, posible obstrucción de la justicia y de los demás que ya sabían, intimidación, bueno, y varios así. Entonces, todo esto parte desde el origen. Y yo creo que ellos pecaron de amateur. Me extraña de Carolina Toá, me extraña porque ella ha estado en varios gobiernos, pero bueno, era tan fuerte el tema que por eso hay que dejarlo en manos externas que piensan más fríamente. Mm. Doy gracias a que el diario La Segunda sacara esto, soy feliz, yo mi primer trabajo fue ahí. Y por último, hablar del oficio que sacó el gobierno, de que no se puede hablar del tema porque revictimiza a las víctimas. O sea, eso, señores, se llama censura previa, que es lo mismo que el gobierno acusa que existía en el gobierno del gobierno militar, dictadura, régimen militar, como le quieran llamar, es lo mismo que se dice. Así que poco consecuente.
Bueno, hay un ángulo importante en el que nos lleva Rosario, ¿no? Desde su expertise en las comunicaciones, como una gran periodista, escritora. Ayer se usó el concepto pacto de silencio, irritó mucho a La Moneda, ¿no? Sobre todo a la ministra vocera, le dolió esto del pacto de silencio. Pero pongamos atención en la realidad. Sí. Hay una persona, un personaje en esta historia, ¿no? A esta altura. Camilo Araneda, sociólogo. Está ahí en el patio de La Moneda. Se cruza con la víctima, la ve nerviosa, salen a fumarse un cigarrillo afuera, ¿no? Cualquiera que haya habitado, aunque sea un breve paso por esos pasillos, sabe que hay mucha conversación en los pasillos de La Moneda, y muchas veces muy trascendente. Otra, no, pero digámoslo así, la gran mayoría no, pero hay muchas veces que sí, que es trascendente. Van, se fuma el cigarrillo, ella le cuenta la historia, le cuenta su realidad, le cuenta lo que le pasó, le cuenta lo que está sufriendo. Y la reacción de Camilo Araneda, sociólogo que trabaja en el Ministerio del Interior, íntimo amigo del presidente de la República, que viene desde Punta Arenas con él, parte de su equipo cercano de asado, de convivencia, visitante regular del barrio Yungay y del palacio y de la casa presidencial, reacciona y dice: no hagas nada. De hecho, el padre de la víctima dice que ella le dijo que quería hablar con la ministra Orellana, con la ministra de la Mujer, para contarle esto que está pasando, y él le dice: no lo hagas. Y resulta que nosotros tenemos que creer ahora, porque así lo declaró judicialmente, ¿eh? Ya fue a declarar Camilo Araneda. Lo conocimos ayer, su declaración. Él declara judicialmente que ella, la víctima, le pidió que no le dijera nada. Y él, a esta persona que es, no es su amiga de toda la vida, no es su mejor amiga, no es nada. O sea, una persona que se topó en el pasillo, que conocía de algunos contactos, pocos, porque ella misma llevaba un mes trabajando ahí, un mes y medio, no es que llevara mucho más. Él no le contó a nadie este grave hecho, no se lo contó a nadie para respetar esa palabra con esta persona que se había topado. ¿Qué pasa con el concepto pacto de silencio, José Francisco Lago?
No, evidentemente es un concepto que irrita a una parte de la izquierda, pero la verdad es que si uno se remite a los hechos, no solamente por Camilo Araneda, sino que también la ministra Toá, el presidente de la República, que dicen: no, si le íbamos a pedir sí o sí la renuncia, pero lo que consta es que había una pauta donde iba a estar el presidente de la República, el subsecretario Monsalve, después de almuerzo, que fue cuando se publicó la noticia de la segunda. Entonces, ¿cuándo, cómo creerles? Además, ¿cuándo tenía la agenda vacía el ex subsecretario Monsalve? Probablemente después de la elección. Y esto al final, cuando hoy día uno ve cuál es la estrategia o la minuta comunicacional del gobierno, están intentando hacer un control de daños, yo les diría: viejo, ya pasó la vieja con el control de daños. O sea, ya no hicieron control de daños. Hoy día la estrategia comunicacional debiera ser de partida agachar un poquito el moño, porque eso no lo han hecho, no han asumido la responsabilidad que tienen. Y el gran problema es que por la impericia del propio presidente de la República, dejó este problema en la sede presidencial. No tiene fusibles, el que dio es la declaración.
Hay varias personas que han mencionado esto, que el presidente debiera pedir perdón por su manera de reaccionar y de actuar respecto a este caso. ¿Qué va en la línea de lo que dices tú, José Francisco? Claro.
Es que si no nos explica, porque si uno compara la declaración que dio el viernes 18 de octubre con la declaración que dio ante la fiscalía, o le mintió a los chilenos en esa conferencia de prensa, o le mintió a la fiscalía en la declaración que dio como testigo. Y eso a mí me parece lo suficientemente grave para que al menos dé una explicación razonable. Pero esta lógica, y es la misma lógica que vimos después de cuando se iban a conocer los indultos, ¿verdad? Que decía: yo ya respondí esto, demos vuelta a la página. El presidente estuvo un mes sin hablar, después le pudieron preguntar los periodistas, no, si eso ya, demos vuelta a la página. Como si bastara decretarlo, ¿verdad? Como: no, mira, esto ya está listo. Y la verdad es que no funciona así. Y por eso yo creo que están tarde, están con una estrategia equivocada, y ahora hacerse los indignados por el concepto que se utilice tampoco va a servir. ¿Qué va a hacer el gobierno ahora? ¿Hacerse la víctima de la situación que está pasando? Mira, los medios están cubriendo esto de forma demasiado dura, y yo creo que es insostenible su posición por los hechos, y lamentablemente hoy día no tienen fusibles. Y ojo con algo, la ministra del Interior lo que ha dicho públicamente son puras cosas para desentenderse de las acciones del presidente de la República. Y eso, en general, los ministros hacen las cosas al revés. Dice: oye, ya los ministros pueden cambiar, el presidente no. Pero lo que hace la ministra de Interior me parece bien particular, que es atribuirle toda la responsabilidad al propio presidente de la República. Lo peor es que probablemente sea verdad.
Bueno, esa es la diferencia entre una declaración política y una declaración ante la fiscalía, ¿no? O sea, cuando tu declaración tiene consecuencia o no tiene consecuencia. Cuando tiene consecuencia jurídica y grave, lo que hace Carolina Tobá es delimitar su responsabilidad.
Sí, claro.
Y además, el relato de Carolina Tobá también se sostiene. O sea, sí, perdón, pero se sostiene, ¿no? Fue el propio presidente el que decide reunirse a solas con Manuel Monsalve.
Pero si mostró la conversación en esa conferencia de prensa, además muy triste que no le respondía el subsecretario de Interior al presidente de la República. Mostró él voluntariamente la conversación. Y eso es que es inentendible, ¿no?
Bueno, vamos a una pausa en Directo Grano, volvemos aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones Estadísticas e Informes, octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible.
Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Rosario Moneda, con Rodolfo Figueroa, con José Francisco Lagos, y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Estábamos conversando con nuestro panel, bueno, de las complejidades de que está adquiriendo el caso Monsalve al interior, de esta razia al interior, ¿no? Ya van 4 funcionarios que han tenido que salir, ese número solo va a crecer, porque ya a esta altura sabemos que habían 12 personas que conocían de esto, antes que el diario La Segunda golpeara con la noticia, ya era lo que se comentaba en distintos ministerios, ya era una noticia que estaba circulando, y es por eso que el concepto pacto de silencio toma fuerza durante al menos 48 horas. También está en duda eso. Ahí parece que personas sabían bastante más. ¿Ah? Hay algunos que incluso podían saber 10 días antes de que saliera La Segunda, y de la boca de la propia víctima, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Camilo Arenea sabe de la boca de la propia víctima. Otros saben por Monsalve, otros saben porque lo llamó el director de la PDI, pero hay distintas fuentes. Todas esas líneas de investigación se van a traducir en declaraciones, y después esas declaraciones van a empezar a formar un relato de qué pasó realmente en esos 10 días, en esas 2 semanas en el Palacio de la Moneda. Raúl Figueroa.
Claro, ojalá se despeje muy pronto, porque yo entiendo, no la comparto, pero entiendo la molestia de la ministra Vallejo.
Le molesta el concepto pacto.
Claro, está claro. Entiendo que le moleste, porque no hay nada más indignante que cometer errores y que esos errores te los enrostren. Y cuando los errores son graves, y además al error le pones un nombre que aparentemente calza bastante bien, digamos. En este caso, que personas que tenían cierta información optaron por no darla a conocer a quienes legalmente estaban llamados a conocerla, porque si hay una persona que supo de la violación, digamos, entiendo que un funcionario público, y optó por no hacer denuncia, optó por convencer a la víctima de que la víctima se quedara callada, como si el tiempo lo fuese a curar todo. Luego otras personas más, luego no sabemos qué pasó en ese lapso de 48 horas. Entonces, bueno, sí, pues, o se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo, pero el silencio parece ser una cosa bastante evidente. Lo que falta por saber es cuán concertado estaba ese silencio o no. Entonces, yo entiendo que se moleste la ministra y el presidente, porque es muy indignante cuando tú cometes un error, cuando la gente percibe que cometiste un error, cuando le ponen un nombre para identificar con claridad en qué consiste ese error, y no eres capaz de reaccionar para corregirlo. Porque lo que ha pasado acá es que el gobierno no sabe hoy día cómo corregir, cómo enmendar. Algunos le piden que pidan disculpas, otros le dicen, bueno, que tomen acciones más duras. Pero hay una inactividad, y están optando por sentirse más bien ofendidos porque se han equivocado, y eso yo creo que es una ruta bien equivocada, porque no hace más que exacerbar los ánimos, y las personas que genuinamente están apoyando a la víctima, que genuinamente esperaban que este gobierno tuviese una actitud feminista, como fue lo que declararon originalmente, bueno, están también esperando que cierta coherencia, y como esa coherencia no se ve, lo que ocurre entonces es que se le ponen, se buscan nombres para identificar en qué consiste la actitud o la inactividad del gobierno.
Como cada vez sabemos que hay más gente que sabe. Si ya sabían 12, yo no tengo una duda de que ese número solo va a crecer exponencialmente, ¿no? O sea, cuando dice el secreto de 2, dice, aquí habían 12 personas que sabían de la información, ninguno hizo nada. ¿Cómo llamamos eso entonces, si no es pacto de silencio, Rosario Moreno?
A mí lo que me llama atención de eso es cómo habrá sido la desesperación de esta niña, que para mí es una heroína, porque ella marcó su vida y la truncó para siempre. Porque que te violen ya es truncar tu vida, pero que además eso sea público, porque en algún minuto la vamos a conocer, Yo la encuentro que es para el día de mañana una escultura en una plaza, la plaza de la mujer, digamos. Y no lo digo literalmente. ¿Cómo ella empezó a decir esto como para que alguien reaccionara? De haber sido espantoso. Pero yo quería, aprovechando que hay abogados acá, y yo creo que a lo mejor muchos se hacen esa pregunta, claramente esta crisis no fue tratada profesionalmente, y por eso fue a los amigos, y por eso estamos en lo que estamos. Pero ¿no será que el presidente no pide perdón, por ejemplo? Porque el pedir perdón significa reconocer culpabilidad, una posible culpabilidad en algún delito como obstrucción a la justicia, el dejar que él usara indebidamente propiedad pública por el avión de carabineros, etcétera. ¿No será que más bien a lo mejor él quiere, pero le asesoran ahora, ¿no? Como no debió ser al principio, pero que a lo mejor si lo dice se podría inculpar?
Buen punto, ¿ah? Buen punto, porque en eso hay un análisis de que obviamente que uno ve una evolución de las declaraciones, que es el punto que marca Rosario Moreno, entre el presidente hablando el mismo día jueves y el viernes, sobre todo, largamente, y después el presidente hablando con un abogado al lado, en su declaración frente a la fiscalía, donde las versiones cambian y son evidentemente distintas. José Francisco Lago.
Sí, es que aquí yo creo que lo más grave desde el punto de vista del gobierno no es la arista penal, sino que es la arista política. Es cómo enfrentaron la situación.
Están las dos juntas, o sea,
pero
el punto de la Rosario dice, hay cosas que podría decir políticamente.
El político ya sabemos que está podrido. Yo quiero saber si el judicial le podría traer alguna consecuencia a el presidente el pedir perdón, el hacer un reconocimiento de que actuó mal. Eso lo puede tomar un abogado independiente o la fiscalía para querellarse.
O sea, depende el nivel del perdón que estemos hablando, ¿verdad? Porque aquí hay una disyuntiva. Si uno compara la declaración del 18 de octubre con la de la fiscalía, o le mintió a los chilenos, lo que es un problema político, o le mintió a la fiscalía, que es un problema penal. El problema, por eso digo que aquí puede ser más relevante lo político, que tendría que decir, bueno, le mentí a los chilenos, o cambié mi versión, o hablé 53 minutos y la verdad es que en ese tiempo no tuve control exacto de todo lo que dije, que sería lamentable, pero puede pasar. Pero evidentemente está en un zapato chino, ¿verdad? Porque no tiene cómo salvarla. Y lo peor, yo digo que se hace más evidente el tema político incluso que el penal, que si nosotros lográramos sacar la arista violación de esto, que no se puede, pero si la sacáramos, ya la situación es lo suficientemente impresentable, o sea, que un subsecretario de Interior a cargo de la seguridad no llegue a su trabajo por estar con la caña, que el presidente su respuesta sea que yo estaba fuera de Chile, no sabía lo que estaba pasando, que fue lo que dijo en la conferencia de prensa, ya es lo suficientemente grave para que uno diga, oye, se supone que eran los adultos a cargo además de los que estaban involucrados.
Yo creo que tiene un punto, y estoy con Rosario en esto, ¿no? Aquí lo que está primando es el resguardo de las consecuencias penales.
Exacto, yo creo que por eso no lo han hecho.
Y en eso no hay ni mea culpa, y hay ajustes de las versiones, no le importa aparecer con una versión que es tan distinta, en todas las consecuencias penales están primando y se van a tener que tragar nomás en lo que significa la consecuencia política, ¿no? O sea, el aparecer diciendo una cosa cuando se había dicho la contraria. Le damos las gracias a nuestro panel, se nos acabó volando el tiempo aquí en Directo al Grano, gracias a Rosario Moreno, a Raúl Figueroa, a José Francisco Lagos, hoy día a las 7 en punto.
Vamos a estar conversando en Llegó la Hora con el ex antecesor de Raúl Figueroa, el ex ministro Varela de Educación.
Así es.
Director, ¿no?, de esta radio, vamos ahora.
Eso. Gerardo Varela, ex ministro de Educación y director de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, lo dejamos invitado a seguir con nosotros. Después de las noticias de nuestro departamento de prensa, viene La Voz de la Gente con. Aquí ya me dicen, ya no está Carol Baum porque está alcaldesa electa. No, ya alcaldesa electa Carol Baum, está Luis Silva. Así que quédese con nosotros en Radio Agricultura, que opinión hay toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau.
Que estén bien.
En la agricultura.
Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.